Una de las lecciones que debimos aprender de las elecciones del año 2021 es que somos un país dividido, que somos un país que ha estado y lamentablemente continúa confrontado. Y todo indica que para las elecciones del año 2026 esta confrontación va a continuar. Es decir, esta visión de que la victoria de un sector político tiene que significar el aplastamiento y la destrucción y la desaparición del otro. Y todo esto, por supuesto, mediado con esta politización de la justicia y judicialización de la política, como se dice, que lo envenena todo, ¿no? Y que hace que perdamos la perspectiva de que, por ejemplo, en esta búsqueda que es en lo que deberíamos estar de aquello que nos une, la lucha contra la corrupción debería ser un punto en común. Que más allá de las ideologías y sin importar a cuál se afilien los dirigentes, en el momento que traicionan la confianza ciudadana y le roban al Estado, tienen que ir a la cárcel, del color político que sea. Y no puede haber un sesgo donde trato de aplastar al corrupto enemigo y protejo al corrupto de tu lado, ¿no? Y yo creo que esto es muy grave. Esto es muy grave porque ha sido el signo de la tragedia nacional. Si ustedes se dan cuenta, a estas alturas seguimos siendo incapaces de reflexionar en común sobre aquello que nos afecta tan gravemente, que es la crisis de inseguridad. Y más allá de las diferencias que nos separan, ser capaces de enfrentar juntos este enemigo común, que nos está ganando la guerra, porque la delincuencia está avanzando. A mí me espanta escuchar todos los días noticias de Trujillo o de La Libertad y ver cómo el crimen no es que retrocede o se neutraliza, el crimen avanza y avanza y avanza incontenible, adquiriendo incluso nuevas formas hasta el uso de métodos terroristas. Y lamentablemente seguimos sin ser capaces de buscar una agenda común que nos permita no solo enfrentar aquello que nos agobia en este momento, como la inseguridad y los graves problemas económicos, que hay que decirlo, tiene la inmensa mayoría de peruanos. Es hora de salirse de la burbuja y entender que el crecimiento económico, después de todo lo que ha pasado, después de una elección como la del 2021, que nos debió encender una señal muy seria de alerta. Sí, pues, Pedro Castillo ganó las elecciones con las justas, pero las ganó. Ya, y así no las ganara, las perdió, para los que siguen pensando eso, ¿está bien? Pero con las justas, como fuera, ¿cuál fue la señal más significativa de las elecciones del año 2021? Que somos un país dividido y que hay un sector enorme en la sociedad, incluyendo gente que votó por Keiko Fujimori el año 2021 y que no quiso votar por Castillo, que no estaba feliz con los resultados de la política económica que se ha venido aplicando durante las últimas décadas. Y que lo que reclamaba a la propia Keiko Fujimori y a su candidatura era un mensaje y un signo de cambios para que este modelo de crecimiento económico, de apertura de la economía, de estabilización de la economía, signifique también bienestar para la gente, empleos dignos, infraestructura, acceso a servicios básicos, educación y salud públicas de calidad, y sobre todo educación, que es el principal instrumento para transformar cualquier país. Es decir, seguimos sin haber recibido este mensaje durísimo, y la historia se puede repetir. Nos puede pasar el próximo año que una vez más el enorme descontento sea canalizado por cualquiera que recoja esta indignación, esta molestia ciudadana, a la que se suma ahora la crisis de inseguridad y el hartazgo con la crisis de inseguridad. Y el problema es que así no vamos a salir nunca de la situación en la que estamos. Porque no solamente, y sobre eso hay que ser capaces de tener una reflexión. Yo sé que es mucho pedir, ¿ya? Sobre todo para quienes tienen en sus manos la conducción de la política, y en un contexto en que la política se ha desvalorizado y deteriorado tanto, ¿no? Que es que no solamente tenemos enormes dificultades, sino, como se ha repetido aquí hasta el cansancio, tenemos no una, tenemos todas las oportunidades. Nos ha pasado antes en la historia nacional. Hemos tenido aquel producto que el mundo necesita, como el caucho, el guano, el salitre. O sea, teníamos lo que el mundo necesitaba y no fuimos capaces de aprovechar esa riqueza para transformar el Perú. Se hicieron grandes fortunas, hubo tremenda corrupción, los peruanos estábamos recontradivididos y el resultado fue que no cambió nada en el Perú. No cambiaron las cosas, no le cambió la vida a los peruanos, no dimos un paso hacia construir una sociedad moderna. Porque a estas alturas el Perú ya hace rato debería ser un país del primer mundo. El problema que tenemos hoy es que no tenemos una, tenemos todas las oportunidades. Y hay que repetirlo porque hay gente que no termina de escucharlo. El mundo, con esta renovación tecnológica extraordinaria que hay, requiere minerales que nosotros tenemos. El mundo necesita alimentación, y sobre todo alimentación saludable, y nosotros tenemos esos productos. No hemos empezado, no hemos llegado ni al 5% de lo que podríamos producir para exportar en términos de alimentos. Tenemos pesca que estamos subutilizando, quemamos todo lo que pescamos y simplemente no nos ocupamos del atún, del bonito y de todos sus parientes, que son un producto extraordinario. No envasamos para exportar, tenemos una enorme posibilidad ahí. Ecuador, creo que a estas alturas exporta más que nosotros. Y terminamos nosotros comiendo envasados pesqueros de producto de la pesca ecuatoriana, ¿no? Y además de todo esto, tenemos la potencialidad de la energía renovable, tenemos la oportunidad de la enorme cantidad de bosques que significan un aporte y que tienen un valor en el mercado mundial muy grande, los bonos de carbono. Tenemos agua dulce, ¿no? Que el mundo, o sea, desesperadamente está perdiendo. Y tenemos encima la puerta de conexión entre los dos mundos en este momento. Y el puerto de Chancay es solo un capítulo, porque el puerto del Callao sigue creciendo y va a venir, pese a las torpezas del actual gobierno, va a ocurrir el puerto de Corío en Arequipa, más allá de la voluntad de los políticos. Y vamos a hacer la plataforma, la ruta por donde todo va a tener que entrar y salir, porque estamos en un lugar privilegiado. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento nos vamos a sentar a discutir cómo diablos hacemos para salir de esta crisis de inseguridad y para producir un cambio en el modelo sin perder las cosas buenas que este modelo ha dejado, para corregir todo lo que está mal y hacer todo lo que no se hizo y transformar el Perú en un país del primer mundo en un plazo cortísimo, cambiándole la vida a la gente? Es decir, no somos capaces. Miren ustedes lo que está pasando con la minería. O sea, tenemos oro en abundancia y tenemos un oro que está batiendo todos los récords. Ni miro, $3,500, $3,600 cualquier día de estos. La onza es una cosa monstruosa en términos de la subida de precios. Y nosotros somos los beneficiarios. Y el Estado peruano, que es el dueño del subsuelo, debería ser un Estado multimillonario por lo que tiene. Y no logramos un entendimiento entre los grandes titulares de concesiones y los pequeños mineros. Y en el medio se están metiendo mineros ilegales y delincuentes. Y no somos capaces de lograr un entendimiento para explotar de una manera racional e inteligente este extraordinario recurso que tenemos. Y no somos capaces de estar discutiendo cómo vamos a hacer para agregarle valor y cuántas megarefinerías vamos a hacer por todo el país. ¿Y cómo vamos a hacer por lo menos la primera fase de un desarrollo industrial? ¿Y cómo vamos a hacer para convencer a nuestros grandes inversionistas? Un ratito, tenemos la materia prima, tenemos el puerto, ¿Para qué la vas a mandar para allá para traerla de regreso? No, hagamos acá, industria. Hagámosla acá. Aprovechemos que tenemos la materia prima, tenemos la capacidad de producir energía, tenemos agua. No tenemos gente calificada. Y en eso deberíamos poner el acento. Pero todo lo demás lo tenemos. Traigan ustedes incluso el conocimiento para hacer las cosas acá y construir una enorme industria en el Perú. Pero, o sea, yo me escucho a mí mismo y digo, oigo el eco de mi palabra. Porque este diálogo es imposible en el Perú hoy. Es imposible. Y yo lamento y me temo que lo que enfrentemos tristemente el próximo año es otra vez pues escoger entre lo que a cada uno según su propia perspectiva le resulte lo menos malo, cuando todo será malo si no cambian las cosas, y cuando lo que puede ocurrir al final del camino es que perdamos la oportunidad, porque simplemente no sabemos qué hacer con nuestro propio país, porque estamos ocupados, tan ocupados en nuestros conflictos, que esto nos incapacita para tener una capacidad, valga la redundancia, de pensar en aquello que podemos hacer juntos para cambiarle la vida a todos. Y por supuesto con reglas que todos aceptemos como legítimas y válidas, comenzando por reconocer el resultado de una elección. Me parece mentira que haya que decirlo, pero en el Perú hay que decirlo. En fin. Soy Nicolás Lúcar, esto es Exitosa. Estamos en La Voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34, en Movistar 6.1 en la televisión digital terrestre.